a buscar nuestras Biblias, pues de pie leer de Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, comenzando en el versículo 14, el apóstol nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hace tiempo, unos 2 o 3 años, leí una historia verídica, un reportaje, un documental sobre un náufrago, una persona que había caído de un barco en una tormenta, en una tempestad, y quedó solo en una balsa. Nos cuenta ahí el reportero cómo es que por 6 días estuvo él en alta mar sin comer ni beber. El caso es que le dio tanta hambre, después de 6 días de no haber comido nada, le dio tanta hambre, que quiso comerse su cinturón. Y luego quiso comerse su zapato, pero no pudo. Lo trató de despegar el gaucho y no pudo. Tenía tanta hambre así, qué desesperación, al estar en el mar, por supuesto, ha de haber sufrido una sed insoportable. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de este tipo de hambre y sed intensa en Mateo capítulo 5 y versículo 6. Por supuesto, no es de comida o agua esta hambre y esta sed, pero es una sed intensa, profunda, de justicia. Mateo 5, 6. Estamos memorizando esos versículos de Mateo 5, 1 a 12. Para este mes nos toca Mateo 5, 6, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta mañana aprendimos que podemos aplicar este versículo a 3 casos. El caso de los que tienen hambre y sed de justicia en general, el caso de los que tienen hambre y sed de justicia espiritual, y el caso de los que tienen hambre y sed de justicia personal. Ya vimos los 2 primeros casos, y esta tarde vamos a ver el 3er caso, la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia personal. Y vamos a estudiar este versículo conforme al orden de sus palabras y de sus frases. Muchas de las lecciones que vimos en esta mañana se aplican a lo que veremos esta tarde, así que si no escuchó el mensaje esta mañana, le recomiendo que escuche ese estudio. Ahora, nuestro texto comienza con la palabra bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sabemos por nuestros estudios que bienaventurados aquí en este pasaje trata de una palabra bastante fuerte que significa benditos, felices, afortunados, dichosos. Y aquí el Señor dice que son bienaventurados, son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, por supuesto, como veremos al final, son dichosos, son bienaventurados, porque va a llegar el día en que serán saciados, totalmente satisfechos. Tienen hambre y sed de justicia, y va a llegar el día, y van a ser bienaventurados por eso, que estarán satisfechos en cuanto a ese gran problema. Pero también, son dichosos y son bienaventurados, porque en sí el hambre y la sed son evidencia que son cristianos. Si tú deseas justicia en tu vida, es evidencia que eres una persona espiritualmente viva. Al mundano, al que no cree en Cristo, al incrédulo, no le interesa ser justo, no le interesa ser santo, no le interesa estar consagrado a Dios, no le interesa crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Entonces, si tú quieres cambiar, tú tienes la necesidad, el anhelo, el deseo, la desesperación de tener más fe, más dominio propio, más amor, más paciencia. Entonces, eres dichoso, eres muy afortunado, porque eso es evidencia que vas en el camino de la santidad. Y como dice Isaías 35:8, por más torpe que seas, de seguro llegarás al cielo. Entonces, eres bienaventurado porque tienes ese deseo, ese anhelo. Estas personas también son dichosas por otra cosa. Y esto es lo que quiero enfatizar de este punto. Son dichosas, son bienaventuradas porque por sus buenas obras, por esos deseos que tienen, por sus buenas actitudes, glorifican a Dios. Como nos dice el versículo 16, vean el versículo 16, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, si pudiéramos decir, para que vean vuestra justicia, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y lo último es nuestra gran motivación. Queremos esta justicia personal, queremos cambiar, tenemos ese deseo para la gloria de Dios. No para nuestra reputación, no para que digan, ah, qué buen cristiano es él, ah, mira que fue a la iglesia él, oh, mira, no, 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 es para la gloria del Señor que nos salvó que hacemos esto. Muy bien, la segunda expresión de nuestro texto es algo extraña, algo paradójica. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, muy dichosos, muy afortunados, son felices, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed. Uno pudiera pensar, lo lógico es que bienaventurados los que están llenos, los que están satisfechos. ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo no dice eso? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y es una expresión que está descrita en términos de constancia, en términos de continuidad. Es decir, es un deseo constante, un deseo muy fuerte, un anhelo profundo, continuo. Por supuesto, no es hambre del estómago, sed de la boca, pero trata de hambre y sed del corazón, hambre y sed del alma. Como dice un salmista refiriéndose a Dios, mi alma tiene sed de ti. Es esta hambre, esta sed, es del alma, de nuestro interior, de nuestro corazón. ¿Y esto por qué? El que Dios sano es como un niño recién nacido que tiene hambre y sed, naturalmente, y así también el cristiano, naturalmente, automáticamente, tiene hambre y sed de vencer los pecados que lo asedian, tiene hambre y sed de crecer en las virtudes de la cristiandad, tiene hambre y sed de hacer buenas obras, es algo natural, le sale a él. A veces se desespera tanto que llega a gritar, miserable de mí, ¿quién me librará de esta hambre y de esta sed? Yo ya quiero ser perfecto, yo ya quiero dejar de caer en esas tentaciones, yo ya quiero dejar de ver esas cosas, yo ya quiero vencer mi cuerpo, quiero controlar estos ojos, quiero controlar estos pensamientos, quiero controlar esta avaricia, quiero controlar estos enojos, ¡ya! A lo mejor alguien inteligente está pensando, ¿pero por qué Dios nos hace pasar por esta hambre y por esta sed? ¿Por qué no nos llena luego, luego, después de ser salvos o después de ser bautizados? ¿Por qué no nos llena y resuelve esos problemas? ¿Por qué tenemos que pasar por esa batalla y por ese sufrimiento? ¿Por qué no nos salva y nos hace cristianos perfectos inmediatamente? Es una buena pregunta, ¿eh? La respuesta está en Deuteronomio 29:29. A la noche lo lee. Lo sabremos en el cielo a lo último. Pero lo que hay que tener en cuenta es que Dios es más sabio que nosotros, hermanos. Dios tiene sus propósitos santos. ¿Por qué a veces nos deja con tanta hambre y con tanta sed tan desesperante en la cristiandad, en nuestra alma, en nuestro corazón? Quisiéramos ya que resolviéramos esas dudas, esa inseguridad, esos problemas. Dios sabe por qué lo hace. Les voy a dar esta tarde cuatro razones. Número uno, para que aprendamos a rogar al Señor. Nos dice el salmista, el Salmo 107, y en el versículo 5 y en el versículo 6, usando nuestro lenguaje: a hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y así Dios a veces nos deja con esa hambre y sed tan desesperante, para que aprendamos a orar de verdad, a invocar a Dios de verdad. Somos tan necios, somos tan rebeldes, que a menos que Dios nos lleve a esa situación, a ese punto de que digamos, si Dios no me ayuda ya, si Dios no tiene misericordia de mí, estoy deshecho. Y aprendemos a orar y a rogar. Imagínate, no tener comida, no tener nada de alimento. Te desesperas por todo el día, pero al otro día te desesperas con más hambre, y al otro día te desesperas con más hambre, no tienes nada que comer. Se te va a quitar la vergüenza y vas a salir a la calle a pedir limosna. Y así con Dios. Muchas veces nos lleva a ese punto para que nos desesperemos y nos hinquemos y le roguemos: Señor, aliméntame, dame, estoy desesperado, estoy que me muero. Esa es una razón. También Dios nos enseña a consolar y ayudar a otros. Cuando pasamos por hambre y sed nosotros mismos, y sabemos lo que se siente de leer la Biblia y no sacamos nada, y tenemos problemas y presiones y tantos pecados que nos asedian y nos falta, y luego Dios nos ayuda. Nos encontramos a un hermano, una hermana que está llorando y nos dice: ¿sabes qué? Estoy muy desesperado. Tengo este problema y Dios no me contesta, y leo y no. Y nosotros hemos pasado por ahí. Hemos pasado por días y aún por meses y años que Dios no nos ayudaba con cierto pecado, y le podemos decir a esta hermana: ¿sabes qué? Hay esto. ¿Y sabes qué? Puedes hacer esto. ¿Y sabes qué? Yo también pasé por ahí y Dios me ayudó. Esa es otra razón. Es posible también que Dios nos deje pasar por hambre y por sed para que queramos ir al cielo. Sí. Y aquí puede escribir Filipenses capítulo 1, donde el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el otro punto, que Dios nos deja pasar por hambre y por sed muchas veces para que aprendamos a consolar a otros, pueden apuntar ahí 2 Corintios 1. Ahora sí me devuelvo a donde estaba. Si nosotros fuéramos perfectos en este mundo, no tuviéramos tentaciones, no tuviéramos pecados, no tuviéramos problemas, no tuviéramos hambre y sed de nada, no íbamos a querer ir al cielo. ¿Para qué? Todo está bien aquí en este mundo. Pero muchas veces Dios nos deja en esos momentos de desesperación, en esa tribulación de pecado, para que pensemos: es mucho más glorioso y de mucha más ganancia, es mucho mejor estar en el cielo, que nos cansemos de estar aquí, por así decirlo, que nos cansemos de las tentaciones y tribulaciones, y para que queramos estar con Dios. En último lugar, también les sugiero que Dios muchas veces nos deja pasar por esa hambre y esa sed para que le glorifiquemos perseverando por fe. Y aquí pueden apuntar Hebreos capítulo 11. La historia de Job es una buena ilustración de esto. Job sufrió mucho, perdió todo, perdió hasta la salud. Tuvo muchas tentaciones, tuvo tentaciones de sus amigos, pasó por mucha hambre y por mucha sed. Hasta su esposa lo aquejó y le dijo: blasfema a Dios y muérete.
Pero Job de todas maneras perseveró. La actitud de Job fue una actitud de fe y eso fue lo que glorificó a Dios. Él llegó a decir, fíjense lo que dijo. Él dijo, aunque él me matare, aún así en él confiaré. Y puede ser que Dios te deje en hambre y sed de justicia por años, pero es para probar tu fe. Si no tuvieras ningún problema, ningún pecado, ninguna tentación y todo se resolviera tan... No ibas a tener problema de creer en Dios luego y perseverar así. Pero es cuando el cristiano sufre, es cuando el cristiano pasa por hambre y sed y aún así persevera. Es así que glorifica más a Dios. Y muchas veces Dios por eso lo permite así. Esta mañana enfatizamos esto del hambre y la sed, así que no repetiré lo que dijimos. Solo quiero recordarles que esta hambre y esta sed es algo real, algo de acción, es algo que te desespera, es algo dinámico. Vamos a suponer que vas por el bulevar transversal ahí, cerquita del gimnasio del estado, y tu hijo te dice, mamá, me estoy muriendo de hambre. ¿Estás muriendo? Bueno, son como las 12, salió de la escuela, se le olvidó el lonche. Mamá, me estoy muriendo de hambre y tengo mucha sed, por favor, cómprame algo, ya, ya. ¿No me grites? Honra a tu padre y a tu madre. Te voy a comprar algo. Y tienes compasión de él. Y lo llevas a Cowboy Juniors. Y en Cowboy Juniors le compras una hamburguesa doble con tocino. Y una soda bien helada. Y el niño va a los jueves. No se come la hamburguesa, no se come la soda. Se va directamente a los juegos. ¿Qué pasó? ¿Tenía hambre y sed de verdad? No. Muy astuto, vio Cowboy Juniors y pensó, le voy a decir que tengo mucha hambre y mucha sed. A ver si de casualidad. Pero la verdad es que no tenía hambre y sed de verdad. Porque cuando uno tiene hambre y sed de verdad, trata de comerse el zapato, trata de comerse el cinturón, se está muriendo, come lo que sea. Y el punto, hermanos, es, si realmente tienes hambre y sed de justicia, vas a hacer algo al respecto. Vas a hacer todo lo posible por satisfacer esa hambre. Vas a leer tu Biblia. Vas a tener tiempo para venir a la iglesia. Vas a participar en los medios de gracia. Vas a leer otros libros. Vas a preguntar. Vas a llorar. Vas a orar. Vas a hacer todo por satisfacer esa hambre. Hay quienes van en la cristiandad y esperan, por la gracia de Dios, Él me va a ayudar con esto. Y no hace nada. No, hermanos. La promesa es, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, siguiendo con nuestro texto, en tercer lugar tenemos la palabra justicia, Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta mañana aprendimos que justicia es que se hace conforme a la ley de Dios. Pero la palabra a veces no se refiere a la virtud en sí, sino al fruto de esa virtud. Un hombre justo hace justicia. Ven Mateo 6:1, véanlo con sus propios ojos. Guardaos de hacer vuestra, ¿qué? Justicia. Aquí justicia se trata del fruto de ser justo, se trata de las acciones del justo, se trata de las buenas obras del justo. Entonces, esta tarde, no hablaremos de la justicia que nos salva, sino la justicia que hacemos por ser salvos. Por así decirlo, esta mañana vemos la justicia que nos salva, la justicia de Romanos, que tenemos justicia por fe en Cristo. Esta tarde veremos la justicia de Santiago, capítulo 2, que nuestra justificación, nuestra justicia, siempre va acompañada de buenas obras. Nuestra fe que nos salva siempre va acompañada de justicia de buenas obras. De eso se trata Santiago, capítulo 2. Ahora, por supuesto, estas justicias son inseparables. El que tiene la justicia de Romanos va a tener la justicia de Santiago. No puedes ser salvo y vivir como los mundanos. Y también no puedes tener la santidad bíblica si no eres salvo. Eso es muy, muy importante, porque es imposible que dejes de pecar. Es imposible que crezcas en las virtudes de la Biblia, en dominio propio, paciencia, amor, templanza, misericordia, sin que tú tengas la justicia salvadora, la justicia que vimos en esta mañana. Muy importante. Entonces, en este mensaje, ojalá que les caiga esto, el 20 esto. No estamos hablando de la justicia que nos salva. Estamos hablando de la justicia que resalta, que resulta de eso. En este mensaje nos estamos refiriendo a la justicia personal, a lo que nosotros hacemos por nuestra salvación. Lo que la Biblia llama nuestra santificación. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es santificación? Santificación no significa que algún día tú vas a ser santo y van a poner veladoras ante tu foto ahí. No se trata de eso. Se trata de que Dios te transforma, te cambia, poco a poco, volviéndote, cambiándote a la imagen de Cristo. En otras palabras, Dios nos consagra a sí mismo, nos separa del mundo, para que seamos como su Hijo. Romanos 8, ahí apuntan del 28 los versículos que siguen. Él nos hace obediente, nos transforma para que seamos virtuosos, diligentes, que seamos más buenos, que seamos más cristianos. Ese es el anhelo de cada cristiano, ese es el hambre y la sed. Como dice el coro, ser como Cristo, ser como Él, es mi anhelo. De aquí al cielo, es mi anhelo, ser como Él. De eso se trata esto, de eso se trata esta justicia personal. Muy importante que no creamos que se trata de ser buenos así como el mundo cree que somos buenos. Para el mundo la justicia es otra. Según el mundo, los muchachos, los jóvenes, no hay problema si van a las juntadas y se amanecen a las 7, 8 de la mañana. No hay problema si dicen malas palabras de vez en cuando y mentiritas blancas y chistes rojos. Para ellos están bien, dicen, si tú no le haces mal a nadie, estás bien, no hay problema. No. La justicia que ansiamos, que anhelamos, se trata de la justicia descrita en la Biblia. Descrita en pasajes como Mateo 5, donde nos dice el Señor que si nos enojamos con otros hermanos, es como si los matásemos. Tanto así. Es la justicia que dice nuestro Señor Jesucristo, que si volteamos a ver a una mujer con miradas lasciviosas, estamos pecando porque eso es adulterio. Se trata de la justicia aquí, de la justicia en Efesios 5. O Tito capítulo 2, donde nos dice que las mujeres deben de ser sumisas. Donde nos dice que los esposos deben de amar a sus esposas. Los esposos y las esposas deben de amar a sus hijos, deben criarlos, deben de amonestarlos. Los hijos deben de ser obedientes. Los padres no deben de provocar a sus hijos. Debemos de ser buenos empleados, debemos de ser pacientes, bondadosos. Es de esa justicia. Y el último, yo creo que nuestra conciencia cristiana sabe de qué estamos hablando. Dios ha implantado su ley en nuestros corazones. Y esta hambre, y esto es algo que debemos de subrayar, esta hambre y sed de justicia, de santidad personal, es algo que vamos a tener hasta el fin de nuestras vidas. Todos los días el cristiano quiere ser mejor. Todos los días el cristiano quiere ser transformado. No va a llegar un día en esta vida que digamos, ya soy perfecto. Ya he llegado a la... No. Todos vamos a querer ser mejores cristianos a través de toda nuestra vida. Y si no tenemos esto, si no queremos ser mejores, algo está mal, muy mal. No tenemos derecho de decir, yo soy cristiano, si no deseamos ser justos y santos delante de Dios. Entonces recapacita, esta tarde reflexiona. ¿Tienes esta hambre y sed de justicia? ¿Quieres ser un mejor cristiano? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser más paciente, más misericordioso? ¿Quieres de verdad ser un cristiano? A lo mejor el problema es que estás lleno, estás satisfecho, porque has seguido la filosofía y las creencias de este mundo. Estás lleno, por así decirlo, de los bombones del mundo, de las horas del mundo, y no quieres, ya estás satisfecho como estás. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo nos deben de advertir y nos deben de asustar.
Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Lucas 6, un pasaje paralelo al Sermón del Monte, Lucas capítulo 6 y el versículo 25. Lucas capítulo 6 y el versículo 25. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Se acuerdan que les dije hace unos dos domingos, tres domingos, que en el infierno va a haber sed? ¿Se acuerdan? De el rico y Lázaro. Este versículo es prueba de que en el infierno va a haber hambre. Mucha hambre. Por toda la eternidad. Entonces, reflexiona, recapacita. Si tú no tienes hambre y sed de justicia esta noche, si tú estás satisfecho como estás, ¿no será que al final es porque no has nacido de nuevo? ¿No eres un cristiano? ¿No has sido transformado? ¿No has creído en el Evangelio de Cristo? Hoy, antes de dormir, lee ese versículo y recapacita. Ahora, la última expresión de nuestro texto nos da la promesa y gran consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a escudriñar esta frase. Yo creo que cada palabra vale la pena estudiarla. Ellos serán saciados. Ellos. ¿Quiénes serán ellos? ¿Quiénes son ellos en este pasaje? ¿Quiénes son ellos en estos versículos? Por supuesto, está hablando de los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos y nada más ellos serán saciados. Los que no tienen hambre no serán saciados. Ellos. Y ellos nada más. Pero también descubrimos en nuestros estudios que estos ellos, comparando Mateo 5 y Lucas 6, estos ellos, ¿quiénes son? No era toda la multitud. Estos ellos eran los discípulos del Señor, los que le estaban siguiendo a Él. Ellos son los bienaventurados. Ellos son los que serán saciados. Si no eres un discípulo, no serás saciado. Pero todos los seguidores del Señor serán saciados. Y aquí está la consolación. ¿Quiénes eran los primeros discípulos? ¿Cómo eran los primeros discípulos? ¿Cómo era Pedro? Muy humilde. ¿Cómo era Tomás? Muy fiel, muy creyente, con mucha fe. ¿Cómo era Juan? ¿Cómo era su hermano? ¿Muy calmado? No. Les decía nuestro Señor Jesucristo, ustedes son unos buhanerges, unos hijos del trueno. No tenían compasión, no tenían misericordia. Ahí estaba un pueblo que había despreciado al Señor. ¡Que caiga fuego! Nuestro Señor Jesucristo les dijo, no. Hay muchos que piensan que Pedro fue el único que negó y desertó al Señor al final. Al último, la verdad es que todos los discípulos, nos dice la Biblia, le abandonaron. Todos desertaron. A lo último, Tomás no fue el único incrédulo. Todos dudaban, nos dice Mateo capítulo 28. Algunos dudaban y todos fueron unos incrédulos. Y la consolación está en esto, hermanos. La promesa fue para ellos. Y se cumplió en ellos. Todos los discípulos serán saciados de justicia personal, porque Dios termina su obra que ha comenzado en ellos. Dios hace la obra en cada discípulo del Señor, desde el principio hasta el final, y los transforma por su gracia, les da las virtudes de Cristo, y los transforma conforme a la imagen de Cristo. La siguiente palabra es serán. Ellos serán. Está en el futuro para recalcar que es algo segurísimo. Sin duda seremos saciados. Dios lo promete. El Calvario lo garantiza. Pero también dice serán en el futuro para recordarnos que seremos saciados totalmente en el cielo. En esta vida Dios sí nos da virtudes. Dios nos cambia. Dios nos transforma y podemos ver esto en nuestras vidas. Y gracias a Dios nos da victoria sobre ciertas tentaciones y realmente nos satisfacen y nos ayudan y nos dan esa felicidad
cuando apagamos este programa, cuando cambiamos de página en el internet, cuando dejamos de gritar, cuando contestamos suavemente, cuando resistimos la tentación, hay algo en nuestra alma que nos alegra y sabemos, Dios me está cambiando, Dios me está ayudando, y nos anima mucho y nos sacia nuestra alma. Pero la verdad es, hasta que estemos en el cielo, seremos perfectos, totalmente satisfechos. Es por eso que el salmista canta, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este día será el día de gloria. La última palabra es saciados. Ellos serán saciados. Saciar es satisfacer. O como dice en otra versión, serán hartados. Es decir, y esa es una gran promesa, seremos saciados en abundancia. Dios al final hará que quedemos más que satisfechos con nuestra justicia personal. ¡Qué glorioso va a ser este día que Dios transforme nuestro cuerpo de muerte en un cuerpo de vida eterna! Este día seremos transformados a la imagen de Cristo. Seremos como Cristo en sus virtudes, en su justicia, en sus perfecciones. Entonces, en ese día, nada de tentaciones, nada de pecados, totalmente santos, totalmente perfectos. Ese día estaremos totalmente satisfechos con la obra de Dios en nosotros. Por así decirlo, veremos nuestros vestidos con los cuales entraremos en la fiesta de la boda del Cordero y estaremos sorprendidos. ¿De qué tan blanco es ese vestido de lino? ¿Qué tan brilloso y qué tan perfecto? Porque Dios lo hará. Y estaremos satisfechos, totalmente satisfechos. Sorprendidos, por supuesto, de tanta gracia, de tanto amor de Dios. Pero vamos a vernos al final, después de habernos conocido, y lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y vamos a pensar, Dios terminó su obra en mí y era cierto. Entonces, postrados le adoraremos, muy agradecidos por toda la eternidad, por lo que Cristo hizo por nosotros. Nunca olvidemos esto. Tenemos hambre y sed de justicia en esta vida y en estos días. A lo mejor usted está pasando por mucha hambre y por mucha sed en su vida en estos días. En cuanto a su vida espiritual, en cuanto a sus dones, en cuanto a sus virtudes, en cuanto a las tentaciones que está pasando, usted dice, es cierto. Quisiera ya resolverlas ya. Estás como en el progreso del peregrino, en ese pantano del desaliento, hundiéndote más y más, parece. Ten paciencia. Ten mucha paciencia, tú persevera. Haz lo que puedas. Participa de los medios de gracia que Dios nos ha dado. Participa de los sacramentos. Lee tu Biblia, ven a la iglesia, ora, ten compañerismo, lee, preguntas, todo lo que puedas. Pero sobre todo, pon tus ojos en Cristo. Él es nuestra satisfacción. Y recuerda, Él es nuestra justicia. A lo último, Dios no te va a recibir por tu justicia, por lo que tú hiciste, porque eres buen cristiano, buena cristiana, porque es un buen hijo, un buen padre. No, no, no. Dios te va a recibir por la justicia de Cristo. Dios te va a recibir por las buenas obras de Cristo, porque hemos creído en el Evangelio. Por eso. Es solo así entonces queremos que quedaremos saciados totalmente. Y estamos saciados ahorita ya, como cristianos, cuando entendemos, Dios me recibe por la justicia de Cristo. O más de eso en nuestros estudios de Romanos, Dios mediante la próxima semana. Vamos a despedirnos cantando el 307. Voy a pedir a mi hermana Nadia, si fuera amable, de ayudarnos.